Quello dà speranza. Tito 2, 13, 1 Tessalonicenses 4, 18, habla de que si creemos en el Señor Jesús que viene, nos da esperanza. Hechos 17, 2 de Pedro 3, habla de cómo creer en el Señor ayuda y guía la conversión de ciertas personas. Porque Cristo es paciente, Dios es paciente y tratando de venir de Cristo para que los hombres se conviertan. También 1 de Juan 3, 2 y 3, dice que sabiendo la venida de Cristo nos purifica, nos santifica, queriendo estar hallado haciendo bien cuando Él viene. 1 de Corintios 15, 52, debe decir capítulo 15 allí, motiva a servir y evangelizar. Motiva a servir. El Señor nos puede juzgar en cualquier momento, por eso queremos estar hallados evangelizando y sirviendo. Segundo de Pedro 1:16, la profecía clarifica el plan de Dios para darnos confianza de que Él está en control, nos da fe y da seguridad a los creyentes. Aquí tiene pastor y todo un sermón, ¿verdad? Con los beneficios de la fe, de pensar en la segunda venida de Cristo y cómo nos anima, ¿verdad? Luego, encontramos tres interpretaciones de profecía. Uno se llama post-milenialismo. Eso dice que Cristo no vendrá antes, después de 1000 años. Ahora ellos normalmente interpretan 1000 años, no de forma literal. Dicen, bueno, es que eso está hablando de un periodo de paz en la tierra. Y así que después de la Primera Guerra Mundial, cuando había mucha paz en la tierra, pensaron, ya se acabó la guerra mundial y era tan horrible, eso tiene que haber sido Armagedón. Ya estamos en los 1000 años de paz. Y ellos estaban convencidos en 1917 hasta 1939, 1940, 1938, cuando vino Hitler, estaban convencidos que ya era el reino milenial. Y eso permitió venir Hitler por no estar conscientes de la verdad. Y muchas mentiras surgieron en ese tiempo. Aquí comenzó el comunismo en 1917, diciendo que hay una tierra de paz y comunismo promete paz, ¿verdad? Y allí venía solo un poco después del tiempo de evolución de Darwin. Y así que él dijo, estamos mejorando, mejorando. Y eso fue muy bien con la idea de una tierra de paz. Ya hemos evolucionado a una tierra de paz, de 1000 años de paz. Cristo ya está reinando en la tierra. Pero ellos dicen las promesas hechas de Abraham, eso fue para la iglesia, no solo para Israel. Y eso dio lugar a una teología del dominio, de que Cristo está dominando, y que la iglesia debe dominar y cristianizar la sociedad. Y cada vez que los políticos han tratado de cambiar la sociedad para ser una sociedad cristiana, ha fracasado. En todos los Estados Unidos aquí miramos el tiempo de que me encantaba, ¿verdad? El presidente de California aquí, ¿verdad?
Reagan,
¿verdad? Y entonces había una mayoría moral que iba a cambiar la sociedad americana y hacerla cristiana. ¿Dónde está eso ahora, verdad? Fracasado, fallado. Porque hay que ganar almas para cambiar la sociedad individualmente, no tratar de cambiar todo por medios políticos. Pero eso tiene su base en postmilenialismo, que ya podemos cambiar el mundo y evitar la venida de Cristo después del milenio. Para reinar eternamente. No habrá un reino segundo a milenialismo. A significa no, nada. No existe. A milenialismo. No existe un milenio. Ellos dicen que Cristo volverá a juzgar la tierra, pero no reinar. Las promesas de Israel no son para, o ya son para la iglesia, no son para Israel. Y hay dos puntos de vista. Uno, que la iglesia es el reino es la opinión de Agustín y la Iglesia Católica. Así la Iglesia debe reinar la tierra y gobernar la tierra. Y por eso en España y en muchos de sus países la Iglesia Católica era la Iglesia de la nación, ¿verdad? Y otro dice que no, que no hay un milenio de Cristo, no hay un milenio de Cristo reinando, pero tampoco la Iglesia va a reinar. Eso de milenio está hablando del cielo, Cristo reinando los santos, reinando con los santos en el cielo. Y así que niegue que un día vendrá Cristo para reinar aquí. Tercero, tiene premilenialismo. Cristo viene antes del milenio, antes para reinar por 1,000 años. Es lo que creemos nosotros. Lee las profecías bíblicas literalmente, no las espiritualistas. La razón por qué muchos son amilenialistas es porque espiritualizan la Biblia, malinterpretan la Biblia. Y ellos creen que Cristo volverá en un arrebatamiento o un rapto. Nosotros creemos eso. Que en cualquier momento habrá un arrebatamiento, Cristo nos llevará al cielo, luego de 7 años vamos a volver para reinar con Cristo por 1,000 años. Pero hay tres puntos de vista de cuándo pasa el arrebatamiento. Antes de 2,000 años, Cristo va a arrebatar la Iglesia. Algunos dicen que hay 7 años de tribulación en la tierra y Cristo va a llevarnos al cielo, en las nubes, antes de esos 7 años de tribulación. Es lo que creemos nosotros. Pre-tribulacional, antes de la tribulación de Cristo, y premilenial, antes del milenio y antes de los 7 años. Otros dicen, Cristo viene a la mitad de la tribulación para llevarnos al cielo. Otros dicen, no, al final de la tribulación viene Cristo a llevarnos, y entonces comienza el milenio, y ya estamos adentro de la gran tribulación. Y algunos creen que la Iglesia va a pasar a 3 años y medio aquí, donde salir. Otros dicen, no, la Iglesia va a aguantar 7 años de tribulación, y entonces salir. Y otros como nosotros decimos, no, según 1 Tesalonicenses 4 y según Apocalipsis 4, ya vamos a desaparecer antes de los 7 años. Pero debes saber que mala interpretación, mala hermenéutica de la Biblia guía a post-tribulacionalismo, a milenialismo, y estos otros errores. Cree que las promesas hechas a Israel se aplican a ellos y se cumplirán en el reino milenial. Así que nosotros creemos que cuando Dios promete que Israel va a gobernar la tierra de Israel, eso se aplica a Israel. Y Dios va a dejar los judíos gobernar en Israel. No va a pasar antes que Cristo venga después de los 7 años de tribulación para establecer su reino por 1,000 años, pero en esos 1,000 años yo lo considero, a lo mejor es mala esta ilustración, pero considero como senado de los Estados Unidos y los gobernantes de los Estados Unidos. Hay gobernadores y alcaldes en las áreas locales. Allí en Washington tienen los senadores. Allí será como nosotros los gentiles gobernando con Cristo desde Washington, que es Nueva Jerusalén. Mientras que en la tierra, allí como gobernantes y alcaldes serán judíos cristianos que van a gobernar la tierra. A lo mejor me equivoco en esta ilustración, pero es la manera que yo entiendo que Israel va a tener un reino directo en la tierra y nosotros también reinar con Cristo, pero no tan directamente como los judíos. Así, promesas de Israel son para Israel, porque Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Si hizo promesas de Israel, va a cumplir promesas de Israel. El pastor Esteban mencionó que hay 2 teologías básicas en la profecía. Una es la teología de pactos. Eso normalmente es amilenial. Hoy en día están tratando de mezclar estas interpretaciones y están torciendo mucho y descoordinando muchas cosas. Pero básicamente, la teología de pactos enseña que a través de la eternidad, Dios hizo 3 pactos. Hay pacto de obras cuando creó Adán. Dice Adán, no comes el fruto, hacer buenas obras y tú vivirás. Pero en el Nuevo Testamento hay paso de redención. Y según ellos es un plan de Dios de la eternidad pasada, pero se aplica en especial, ¿verdad?, a los creyentes escogidos por Dios. Así que Él escogió antes de la creación quién iba a escoger para ser salvo. Y así que usted ni tiene que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Es que tú no puedes creer si primero no estás regenerado. Porque un muerto no puede creer. Y no mire el muerto como condenado, como yo lo miro en la Biblia. Mire el muerto como uno incapaz de creer. Y por esa razón, entonces, ellos dicen, no, es que Dios hizo un pacto con la Trinidad en la eternidad pasada, diciendo, vamos a dar regeneración a esas personas, y cuando les regeneramos, van a creer. Y entonces van a empezar a creer más tarde. A lo mejor Dios se regenera en el nacimiento. Para mí entiendes nada. Por eso pueden bautizar bebés. Y esa es la razón por bautizar un bebé. Porque muestran que creemos que Dios hizo un pacto en la eternidad de quién iba a salvar. Y así que puede salvar un bebé sin que el bebé tenga fe. Y así que de esa manera, un protestante que ni cree que el bautismo salva al bebé, puede bautizar un bebé mostrando que tiene fe en el pacto de redención antes de crear al hombre. Y así que el plan de la Trinidad era en el pasado. Luego tiene el pacto de gracia según ellos. Y debo decir, la Biblia nunca habla de ese tipo de pacto. Dice que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos conforme a su imagen. Lo que dice es que Dios nos escogió a los creyentes, escogió a todos los que creerían para salvarlos, no escogió incrédulos. Dios nunca dijo, voy a salvar a este incrédulo y darle fe. No, Dios escogió a los que creerían para salvarlos. ¿Cómo llego a creer? Bueno, el Espíritu Santo obra de una manera mística, no sé por qué la gracia del Señor, no sé cómo el Espíritu obra, pero de alguna manera el Espíritu en algunos momentos de mi vida obró en mí para convencerme a creer, darme el poder para creer o el poder para rechazar. Y eso es lo que no creen los de paso, no creen que Dios le da el poder para rechazar, solo le da el poder para creer, y si le da el poder para creer, tú vas a creer, voy a forzarte a creer. Y así que es irresistible la gracia de Dios, según ellos. Pero el hecho es que no entendemos eso. Pero entendemos, según entiendo yo, que los metodistas y los nazarenos, los arminianos, creen en lo que llaman la gracia preveniente de Dios, o preveniente de Dios. Significa que todos fueron condenados e incapaces de creer, pero el Espíritu en su gracia hizo posible para cada hombre de la tierra creer. Era el acto del Espíritu Santo, pero Él dio la gracia para que cada uno podría creer si solamente aceptaría a Cristo por fe. Yo no creo en la gracia presciente de Dios, como ellos dicen, pero porque dice que, en, por ejemplo, Génesis 6, que mi Espíritu no va a obrar siempre con los hombres. Podemos resistir el Espíritu, apagar el Espíritu, entristecer el Espíritu. Podemos, ¿verdad?, ejercer su poder. Por eso creo que el Espíritu obra en cada persona en la tierra, porque dice en Juan 16, 7 y 9, que el Espíritu convence al mundo, todo el mundo, de pecado, justicia y juicio. Dice en Juan 1, 9, que el Espíritu alumbra a cada hombre que nace. Así que en algún momento de tu vida, antes de ser salvo, el Espíritu le capacitó para creer o rechazar al Señor. Esa oportunidad de responder al Espíritu, no creo que es cada día. Yo creo que si resistes el Espíritu, apagas el Espíritu, es posible que el Espíritu no obra más en usted y ya no va a ser salvo. Tiene que responder en los momentos de tu vida que el Espíritu te llama. Ahora creo que si usted llegó a la iglesia el domingo, la probabilidad es que el Espíritu está obrando en este día para traerle a la iglesia, y el Espíritu está obrando en este día con la predicación. Por eso predico con fe de que el Espíritu está obrando en la iglesia en cada persona allí. Y si me equivoco, Dios me va a perdonar por predicar a todos, ¿verdad? Porque Él dice que tengo que predicar a todos. Así que el hecho es que el Espíritu hace su obra a todos, en algún momento. No creo que Dios, y yo lo consideraría injusto, los del pacto dicen, eso es porque tú no entiendes a Dios. No, es que yo lo considero injusto porque tú dices que sería justo para Dios escoger, ¿verdad?, a salvar pecadores sin creer y luego darles fe. Y yo digo que eso sería injusto si no daba la oportunidad a todos los hombres de creer en algún momento. Y tú dices que tengo que entender que eso es Dios. No, eso es tu interpretación. Eso no es Dios. Y eso es lo que no considero, que eso es una injusticia. Ellos dicen, no, no es injusto. Porque dicen, bueno, si Dios quiere condenar a todo el mundo al infierno, sería justo. Estoy de acuerdo. Y por eso ellos dicen, si Dios quiere salvar 3 personas en el mundo en toda la eternidad, Dios sería justo. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Todavía creo que sería un poco injusto si Dios, caprichosamente, sin ninguna razón de ofrecer fe, ofrecer la oportunidad para el hombre aceptar o rechazar, ofrecer su poder al hombre, y no le ofreció, ¿verdad?, su poder para creer, y luego le condena por no creer cuando no le ofreció poder. Yo no considero eso muy justo. Y yo veo, bíblicamente creo, que el Señor convence a todo el mundo de pecado, justicia y juicio. No solo ciertas personas, sino todo el mundo. Y por esa razón, creo que el Señor elige a todos los que responderían a la fe que Él ofrece y no rechazarían la fe que Él ofrece. Creo que Dios ofrece fe a todos. Y es para nosotros recibir la salvación o rechazar la salvación. Y es para nosotros si rechazamos, es para la gloria de Dios si recibimos. Y así encontramos atención. Y entonces hay un pacto de gracia que después del pecado de Adán, ya Dios hizo otro pacto con los hombres de gracia. Y ofrecieron los escogidos y los predestinados en la salvación. No, Dios predestinó a los creyentes para ser salvos. Dios escogió a los creyentes para ser hijos de Dios. No escogió pecadores, sino creyentes. Así que Dios no escogió quien creería. Dios ofrece la oportunidad de creer a todos. Y Dios escoge los que creen para la salvación. La predestinación y el escoger de Dios no es para tener fe, es para tener salvación. Y la salvación, Él escoge darla a todos los que creen en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ya con la mente frita, ya he dado una explicación mía, ¿verdad?, de calvinismo y arminianismo y las cosas más profundas de teología, ¿verdad? Pero ellos dicen que hay un paso de gracia. Por eso cuando escucho a algunos de ellos decir, yo soy de las doctrinas de la gracia. Si usted escucha eso, a veces significa lo que nosotros queremos decir, que es por la gracia de Dios que somos salvos. Pero eso significa que yo soy de las doctrinas de la gracia, significa que son de la teología de pactos. Significa que ellos creen que la gracia de Dios es regenerar a quien quiera sin mirar si van a creer o no. Y mi Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, será salvo. No dice ser salvo y creerá en el Señor Jesucristo. No pone ser salvo y luego creerá. Pone creer y luego será salvo. La Biblia pone creer primero y será salvo. No pone que ser regenerado y será salvo. Por esa razón hay muchos de ellos que no entienden. Si habla usted, pastor Esteban, que tiene su maestría en teología, él puede explicarle todos los fallos que lo que acabo de dar presentar con mi opinión de cómo interpretar la palabra de Dios. Y cómo la lógica que se lleva, porque cada rama de lógica de los hombres lleva a fallos. Igual como tienen equipos que no pueden llevar extremismos de interpretación de tipos. Así mi lógica creo que es la mejor que yo puedo entender de cómo obra Dios. Creo que tiene menos problemas esa lógica que la lógica extremista de a niños que trabajen con obras y perder la salvación y que la gracia proveniente de Dios que es para todos y cualquier puede aceptar a Cristo en cualquier momento de su vida. Veo en la Biblia que uno no puede en cualquier momento, solo cuando el Espíritu obra. Pero tampoco voy al extremo de decir que Dios solo da fe a los que quieren. No, yo creo que Dios ofrece fe a todo el mundo. Los que ejercen su fe, Dios les escoge para ser salvos, para ser hijos de Dios, para ir al cielo. ¿Cómo hacerme tener ese poder para creer o rechazar? No entiendo. No entiendo cómo obra Dios. Pero es mi manera de entenderlo, ¿verdad?, para tener menos contradicciones con mi mente. Dios trata a hombres diferentes en diferentes dispensaciones, ellos no lo creen, los del pacto. Pero la teología dispensacional cree eso. Pablo dice en Efesios 1:10, me da una dispensación, y así de allí un encargo para predicar en este tiempo. Dios trata con el hombre en diferentes maneras, en diferentes periodos de tiempo o dispensaciones para su gloria. Generalmente se ponen siete dispensaciones, siete diferentes maneras de Dios de tratar de convencer al hombre que él les ama. Y así que hay tratos de la iglesia, tratos de conversos judíos y conversos gentiles, y está en la séptima. Luego sigue el milenio. Algunos dicen que hay 8 dispensaciones porque el octavo será el reino milenial. Y estamos en la séptima dispensación. Pero eso es otro curso. Si no entienden de dispensaciones, ya estudié eso en otro tiempo. Pero ellos, eran nosotros, debo decir, porque yo soy dispensacionista, pero no extremista, porque un dispensacionalista extremista dice que solo lo que dice esta mañana, solo los últimos libros escritos en la Biblia, primero y segundo de Timoteo, Efesios, Romanos, Apocalipsis, son los únicos libros que aplican a nuestra dispensación. Los otros libros fueron escritos para la dispensación antes del establecimiento de la iglesia. Y aquí no estoy de acuerdo con eso, yo creo que toda la Biblia es para nosotros. Y por eso, pero interpreto la Biblia literalmente, que 1,000 años no significa un periodo, quién sabe cuándo, o en el cielo o nada, es 1,000 años en la tierra literal, ¿verdad? Y así que el reino será literal, aunque Cristo habla de un reino espiritual de Cristo en nuestros corazones ahora. Y a veces hay que entender eso, cuando habla Cristo del reino en nuestros corazones y cuando habla de los 1,000 años del reino. Dios trata según los dispensacionalistas con 3 grupos individuales. Primero de Corintios 10, hay Israel, la iglesia y los gentiles. Eso sería buena pregunta para poner en examen, ¿verdad? ¿Cuál grupo no es un grupo escogido de Dios? ¿Israel, iglesia, gentiles o ingleses? Y usted tendría que decir, ingleses, no es uno de los grupos de la Biblia. Los otros 3 están en la Biblia, ¿verdad? Cristo reinará literalmente con Israel y va a reinar en la tierra. Las promesas de hechos de Israel son primero y eternamente para ellos, pues Dios es fiel en cumplirlas. Eso muestra la fidelidad de Dios, que puede cumplir las promesas a Israel. A pesar de los ataques de Israel, de Irán, dice que va a destruir Israel con bombas atómicas, pero la promesa de Dios es guardar Israel. Pero tenemos que aplicar cada promesa a cada grupo correcto. Y así muy rápido aquí, entender en lección 11, entender la interpretación literal, otra vez, gramatical e histórico, para poder estudiar profecía. Primera de Tesalónicos 4, fue escrito en la iglesia en grandes pruebas. Apocalipsis fue escrito a iglesias perseguidas y martirizadas en Domiciano, el emperador. Profetas del Antiguo Testamento escribieron en medio de ataques locales e históricos. Para entender la protección, hay que entender la situación. En Apocalipsis 2, dice, ustedes sufrirán por 10 días allí a la iglesia de Filadelfia, y entonces van a salir. Eso habla de 10 días literales, posiblemente, a lo mejor la iglesia de Filadelfia ya iba a sufrir un ataque del emperador durante 10 días, iba a matar. Pero lo más probable es que 10 es solo un periodo general. He dicho que Dios habla en números redondos, a veces en simbólicos, parece indicar que es un tiempo limitado. Como decía, mira, como si yo digo, mira, vas a sufrir 4 días y ya no le pasa nada. En español usamos el número 4 normalmente. Para nada va a pasar 4 cosas. El número 4 es el número de cosas limitadas cuando hablamos en español. Dios muchas veces usó el número 10 para un número limitado. En otras palabras, ya va a sufrir mucho, pero voy a limitar el tiempo. Sea 10 días, 10 semanas, 10 años. Hay un término. Yo voy a limitarlo. Y aquí encontramos que Dios está diciendo, ustedes van a salir. Y entonces dice, los que, ¿cómo lo dice exactamente? El Apocalipsis 2 o 3, varias veces, dice, los que perseveran hasta el fin serán salvos. Eso significa que todos nosotros tenemos que trabajar duro y perseverar para ser salvos. ¿Buenas obras salvan? No, no puede significar eso, va en contra de otras partes de la Biblia. ¿Qué significa entonces? Bueno, una de dos cosas. Una cosa puede ser que los que creen, Dios los va a guardar a través de cualquier prueba y van a morir creyendo en el Señor. Aunque hay momentos de duda y desesperanza, hay caídas, hay infidelidad, va a siempre tener fe en el Señor hasta el último. Pero, en este caso, hablando de la gran tribulación, parece hablar más los que de verdad creen durante la gran tribulación de 7 años, ustedes, los que siguen fieles, van a ser salvos al final. Así que los que perseveren van a ver que entrarán en el reino milenial para reinar con Cristo. Así que allí está diciendo que usted puede aguantar al anticristo. Es lo que está diciendo. Aunque tiene lección para nosotros de que Dios limita nuestras pruebas y nos da fuerza. ¿Ok? Y entonces, nota allí que se lee palabras y números en su sentido gramatical natural. 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 Si la Biblia no indica otra cosa. Así que ejemplos de simbolismo allí, Apocalipsis 8, dice que algo como una montaña cayó. Dios no quiere decir algo literalmente, Él explica. Cada día significa 7 años, o lo que Dios quiere decir, ¿verdad? Pero si Dios no lo indica específicamente, significa en general una cosa, Dios lo va a explicar. Luego, principios específicos de profecía, el enfoque de profecía es el Mesías, el establecimiento de su reino. El enfoque de profecía no es para librarnos de la política de México o de los Estados Unidos y el rey o el presidente que está en control hoy. No. El enfoque es hablar del Mesías y su reino milenial. El rey y su reino fueron ofrecidos a Israel y rechazados. Así fue quitado y ofrecido a otra generación que va a ser ofrecido a Israel al final de la gran tribulación. Y allí en Romanos 8, todos los israelitas que sobreviven, y parece que 2/3 de los israelitas van a morir en la gran tribulación, pero la tercera parte que sobrevive verá a Cristo montado en un caballo blanco y dirán, allí es a quien traspasamos. Y allí dice Zacarías, que y dice en Romanos 11, todo Israel será salvo. Allí es la generación que va a recibir a Cristo. los que sobreviven la gran tribulación. Reconocer el principio de la mezcla de profecía y la condensación profética. En Isaías 61 habla la primera venida de Cristo, la segunda venida es todo lo mismo. En Isaías 9 habla de profecías del nacimiento de Cristo y el reino de Cristo, todo el mismo versículo. Hay que entender cuando habla la primera venida y la segunda venida de Cristo. Cuando estudia profecía, busca las interpretaciones que Dios da al texto. Que Dios da al texto. Y pueden ver aquí, para escribir varios de los de las interpretaciones que Dios da a diferentes textos. Que son los 10 cuernos según Daniel 7, son reyes. Que son las estrellas según Apocalipsis 1, son mensajeros. ¿Qué es el incienso según Apocalipsis 5? Oraciones de los santos. Según Apocalipsis 12, ¿quién es el dragón? Satán. Apocalipsis 17, ¿qué son las muchas aguas? Naciones. Naciones en tu oración. Así que reyes, mensajeros, oraciones, Satán y naciones. Tengo algunos escribiendo de un momentito. ¿Ok? Costumbres vocales explican algunos símbolos no explicados por el texto. Si lees en Apocalipsis 2, 17, habla de ungüento para los ojos, y habla de colirio, y habla de oro. Si en lugar de oro, y donde hicieron colirio para los ojos, y eso muestra ciertas cosas para entender lo que Dios quiere decir. Compara textos paralelos para entender profecías. Si quiere entender Apocalipsis 13, hay que leer Daniel 9. Si quiere entender Apocalipsis 19, hay que leer Joel 2. Si quiere entender Apocalipsis 20, hay que leer Isaías 9, 24 y Zacarías 14. Temas del Antiguo Testamento trata de Israel. Trata de los gentiles, trata de la dispersión de Israel, el restablecimiento de su nación, trata de la venida del Mesías, trata de la gran tribulación, aunque ellos no lo entienden, trata del reino mesiánico. El Nuevo Testamento pone otros énfasis. Aquí habla más de la edad de la iglesia, habla más de la iglesia. Número 2, habla del nuevo propósito, en poner gentiles e Israel en una iglesia. Número 3, el Nuevo Testamento también habla de Israel. En Romanos 9 al 11, en Apocalipsis, 144,000 testigos de Jehová, israelitas, ¿verdad? Número 4, mientras que enfatiza Israel, también habla de gentiles del Nuevo Testamento. También habla con más detalle, no solo de la tribulación, pero de la gran tribulación. Habla de las puertas del diablo, de Satán, del poder de Satán. Mucho de nuevo, que no hay mucho énfasis en el diablo en el antiguo, directamente, ¿verdad? Isaías 14, Ezequiel 28, Génesis 3, algunos textos que hablan del diablo, pero generalmente es un tema de nuevo. La segunda venida del Señor. Ellos solo entendían que el Señor vendría en el Antiguo Testamento, no entendían que vendría dos veces. Así que luego habla del segundo y del reino mesiánico también. También habla de lo que no entiende el Antiguo, del estado eterno. Del estado eterno. Así que distingue entre profecías cumplidas en la primera venida de Cristo y las que han de cumplirse en la segunda venida. Joel 2 se cumplió en parte en Hechos 2, hablaron en lenguas, pero no hay sangre cayendo del cielo hasta Apocalipsis, solo se cumplió en parte. Busca si la profecía es condicional o no. Y recuerda versículos, ¿verdad?, que nos anima otra vez de tener esperanza y de conocer al Señor. Por supuesto, no hay tiempo para la lección 12. Ahora por robo una hora del pastor Torres la próxima semana para hablar de parábolas y alegorías y darle un repaso de esto y entonces entregar el día a él. Sí.
Solo mencionar que todo lo que él estaba diciendo acerca de los pactos y todo eso, de la teología del pacto y del calvinismo, eso es lo que nosotros creemos, pero sí, los que creen esas cosas no son herejes, no son como católicos romanos, son hermanos en Cristo que apreciamos y amamos mucho, y que aunque tenemos diferencias entre ellos en su doctrina, sí son el donde fuimos nosotros dos, hay muchas personas que creen esas cosas, sí. Conocen personas como Spurgeon, William Carey, personas así, fueron grandes hombres usados por Dios que también creían en estas cosas. Entonces son, como hablamos al principio, son algunas de las cosas que no son doctrinas fundamentales, pero sí son lo que nosotros creemos.
Muy bien. Si lees libros históricos, incluso de grandes pastores de los siglos como hasta, va a encontrar más y más que creen en teología de los pastos. Porque hay ciertas cosas que antes que venían los técnicos, ¿sabes? No hicimos un estudio tan profundo de las lenguas y del Espíritu Santo. Eso tenemos que estudiar porque surgieron errores. Allí por 1900 venían los liberales. Por causa de ellos enfatizando los pactos de forma liberal, entonces ya teníamos que distinguir las dispensaciones para entender mejor el pacto de Dios físicamente con Israel. Pero Esteban dijo antes en el día que muchas veces hay esas diferencias, ¿verdad?, de opinión en varios y todavía son buenos cristianos, solamente confundidos. No van a tomar toda la escritura en las profecías literalmente. Y eso es porque es la hermenéutica para entender cuáles números como 1000 años tomar literal y cuáles puede decir, oh, esto es solo un símbolo de un gran periodo de tiempo. Y ellos no toman esas cosas literales, muchas de las profecías de Israel y la tierra, y 1000 años, y días, y fechas. Pero todavía no rechazan la Biblia. Solamente interpretan la Biblia de otra manera. No estoy de acuerdo con ellos. Creo que guía muchos errores. Guía un calvinismo que hace a la gente perezosa. Y dice, si Dios va a regenerar a la gente sin que tengan fe, bueno, Dios lo va a hacer, así que no necesito hacer nada. Hay otros como Escorpión que dice lo que yo dije antes. Si yo predico a uno que no va a creer, Dios te va a perdonar porque me manda a predicar a todo el mundo. Y así que Escorpión, aunque creía en los pactos, porque no habían afinado tanto la doctrina ni del Espíritu Santo ni de dispensaciones, todavía, ni de criminalismo, todavía era un gran creyente. Y hoy en día hay muchos confundidos todavía porque no interpretan tan literalmente muchos textos que yo interpreto literalmente. Y allí es como se guía para las diferentes interpretaciones por depender cuáles textos usted interpreta literalmente y cuáles interpreta espiritualmente. Si ve Israel como sentido Israel, es solamente toda la iglesia, somos Nuevo Israel, y tomando eso de Gálatas, ciertos versículos, o dice no, es que hay israelitas en la iglesia, y hay gentiles en la iglesia, pero siguen siendo gentiles en la iglesia, y luego fuera pecadores. Entonces, ya depende si usted ve Israel como Israel todavía, o si mira todos los creyentes como los nuevos israelitas, y su interpretación de eso. Yo lo tomo literalmente. Israel es Israel, las promesas de Dios de Israel se van a cumplir literalmente en la tierra prometida. Otros dicen, no, Dios solo ha hecho todos los creyentes de Israel, la tierra prometida es el cielo, no es el lugar de Jerusalén. Así que no significa que son herejes, por eso en la constitución de nuestra iglesia yo pongo doctrinas fundamentales que tenemos que estar todos de acuerdo, uno ni es creyente. Y hay otros doctrinas que creo que son bíblicos, como esto de dispensacionalismo, y no extremismo, ni arminio, ni calvinista, ni pactos, ni nada. Pero hay pacto. Y usted nunca va a entender la Biblia bien si no entiende el pacto a Abraham, el pacto a Noé, el pacto a David, el pacto de Moisés y Israel, el pacto a Adán. Nunca va a entender, hasta entender el nuevo pacto. Tiene que entender los pactos de la Biblia para entender la historia. Pero lo que hacen los de la teología del pacto, que ponen las cosas que no aparecen en la Biblia, pero ellos interpretan eso de decir, en los contextos antes de la fundación del mundo, dice, mire, si había entonces, tenían que hacer un pacto en la eternidad de redención. Imaginen un pacto que Dios iba a dar fe a ciertos hombres. Pero es la diferencia de qué es predestinación. ¿Dios predestina que todos los creyentes serán salvos? ¿O Dios predestina que ciertos pecadores van a creer? Yo no creo que Dios predestina que ciertos pecadores van a creer, pero predestina que todos los creyentes van a ser hijos de Dios. Y ellos, los del pacto, dicen no, como Dios escogió antes de la fundación del mundo, entonces Dios predestina quién va a creer. No solo predestina quién va a ser salvo. Y así que yo estoy de acuerdo con ellos. Pero mucho depende de su interpretación de ciertas palabras. Pero ellos creen la Biblia. Solo dan diferentes interpretaciones de ciertas palabras. Si dice Cristo murió por todo el mundo, Cristo pagó por todos los pecados, bueno, todo no significa todo. Que decir como hablé a todo amplio, pero no a cada individuo. Cristo murió por todo el mundo, pero no por cada individuo. Y eso es su interpretación de la palabra todo. Y cuando dice Dios conoce quién será salvo, ellos traducen eso, interpretan eso como Dios escoge quién será salvo. Y Dios escoge quién va a creer, en vez de conocer en su mente quién va a creer. Dios determina quién va a creer. Así que ellos ponen sus propias definiciones para llegar a esas conclusiones. Yo no estoy de acuerdo con su definición, aunque entienda de dónde viene. Pero no significa que ellos son herejes solo porque no usan siempre un diccionario, ¿verdad? Ponen un diccionario un poco diferente en cuatro palabras. Pero lo hacen para ser fieles a la palabra de Dios, aunque creo que están en error y causan confusión en el cuerpo de Cristo en la iglesia, pero son gente sincera y no son herejes, como dice. Igual como ellos creen que yo soy sincero, no soy un hereje, pero estoy equivocado según ellos, ¿verdad? Es que los del pacto creen que los de las disputaciones son equivocados. Los que creen las disertaciones literales creen que los de pactos son equivocados. No significa que no son cristianos, pero son equivocados. Vamos a orar entonces, que Dios bendiga en este día. Manuel, ahora dice que Dios nos bendiga.